cómo es importante también tener un autoconocimiento, porque como lo decía María Pía en los encuentros anteriores, no se puede ayudar a alguien a trabajar sobre un aspecto de sí mismo si uno no atravesó por eso antes, ¿no? Y además, teniendo en cuenta que nosotros estamos hablando desde el rol de padre, madre o adulto responsable de un niño o un adolescente, no podemos perder de vista que nosotros somos modelo de ellos, que ellos siempre nos miran. Entonces, yo siempre digo, los niños nos miran muchas en general para imitarnos. Creo que todos tienen pueden tener en sus recuerdos algún niño caminando o haciendo lo mismo que hace su mamá o su papá, ¿no? El adolescente nos mira a veces para diferenciarse, pero también nos está mirando. Entonces, si nosotros no atravesamos el tema del trabajo de la autoestima, el trabajo de la valoración, si no lo atravesamos primero nosotros, se haría mucho más difícil ayudar a alguien a que la atraviese. Uh-huh. Por eso también es importante todo esto que se fue trabajando, si bien que fue hablando María Pía, si bien fue enfocado a cómo favorecerlo en los hijos, también es una cuestión de, es importante hacer una autorreflexión, ¿no? Y una poder seguir trabajando, como es algo dinámico, como explicaba ella, que lo podemos y lo debemos seguir trabajando toda la vida y fortaleciendo y haciéndolo cada vez más saludable a la autoestima, es algo que no se termina. Entonces, está bueno también tomar todos estos tips que se fueron dando y de los que vamos a hablar hoy para uno mismo como adulto y también para nuestros hijos, ¿no?
Así es, Jorgelina. Y bueno, te cuento que está posteado en la red social de Facebook y va a estar posteado ahora en nuestra aplicación Radio María Argentina 1.2.1, que si no la bajaste la puedes bajar en tu celular inteligente, Radio María Argentina 1.2.1, y escucharnos desde tu celular. Bueno, allí está posteada la consigna de hoy, esto que nos proponía Jorgelina. ¿Cómo crees vos que es una persona con autoestima saludable? Esta es la pregunta para nuestros oyentes.
Claro, para mí, cuando ayer lo hablábamos vos y yo, lo pensaba tipo como una trivia, ¿no? Porque habiendo tenido dos encuentros que se trabajó sobre el tema de autoestima, bueno, entonces, ¿cómo sería una persona con una buena visión de sí mismo o con una autoestima sana, ¿no? Teniendo en cuenta todo lo que fuimos trabajando. Incluso escuchaba recién, cuando estaban pasando el tema de Abel Pintos,
sí,
el tema de la llave, que dijeron ustedes al aire haciendo una reflexión, qué emocionado se lo vio a Abel por sentirse querido. Mm. Y la verdad que esa es la definición, una definición perfecta de lo que de uno de los aspectos de la autoestima, ¿no? El sentirse querido.
Mira vos.
No solo, como María Pía lo dijo en alguno de los dos encuentros anteriores, no solo el saberse querido, que es algo que pasa más por el intelecto, por lo intelectual. Yo sé que mis padres me quieren, yo sé que mis amigos me quieren. Ahora, una cosa es saberlo intelectualmente y otra cosa es sentirlo. Y ahí pasa la dimensión de las emociones. Entonces ahí hay una, cuando uno se sabe querido y se siente querido, las dos cosas,
sí,
en las dos dimensiones, en la dimensión de lo racional o intelectual y en la dimensión de lo emocional, y la sensación de bienestar es muy grande. Mm. Y conmueve, realmente, como ustedes lo describían a Abel, conmueve, porque cuando uno se siente querido, se conmueve.
Vamos a una pausita musical, si te parece, y cuando regresemos ya empezamos con esta primera característica. Bueno, vos ya la diste. Perfecto. La primera característica, ¿no? Esto de sentirse querido es una de las características de una autoestima sana.
Sí, que después se va a reflejar en conductas, uh-huh, que son las que vamos a hablar.
Perfecto.
¿Sí? En conductas o en actitudes frente a la vida. Pero el sentirse querido, de hecho, el mandamiento nuevo del amor es ama a tu prójimo como a ti mismo. Uh-huh. Como a ti mismo. O sea, la medida, una medida del amor que da Jesús en un momento es el amor a uno mismo. Entonces, es no es excluyente. A veces uno cree que por amar, por ser empático, por darle cosas al otro, se posterga a uno mismo. Y ahí entramos en un conflicto. Así que
perfecto,
ahí lo
vamos,
dejo planteado.
Dejamos planteado el tema, vamos a ir con las conductas después de la pausa musical. Y la pregunta que ya está posteada para vos es, ¿cómo crees que es una persona con autoestima saludable? ¿Cómo crees vos que es una persona con autoestima saludable? Puedes dejarnos tu mensaje grabado al 0351-4200-700 o enviarnos un SMS 3512-00-0040.
Gracias por darle todo el cariño, todo el afecto y todo el amor que se merecen nuestros niños, ¿ok? No basta. No basta traerlos al mundo porque es obligatorio, porque son la base del matrimonio. ¿O por qué te equivocaste en la cuenta? No basta con llevarlos a la escuela que aprendan, porque la vida cada vez es más dura, ser lo que tu padre no pudo ser. No basta que de afecto tú le has dado bien poco, todo por culpa del maldito trabajo y del tiempo. De graduarse, que viviera lo que tú no has vivido, con creerse un padre excelente, porque eso te dice la gente, a tus hijos nunca le falta nada. Porque cuando quiso hablarte de sexo, se te subieron los colores al rostro. Mentiste, porque de haber tenido un problema, lo habría resuelto comprando en la esquina lo que había seguramente. Serás eterno, no señor. No basta castigarlo por haber llegado tarde. Si no has caído y a tu chico es un hombre, ahora más alto y más fuerte que
un clásico de Franco De Vita, No Basta, es lo que estamos escuchando. Y estamos en este ciclo de los miércoles en verano, acciones para mejorar el futuro de nuestros hijos, dialogando con Jorgelina Hernando. Ella es psicóloga y coordinadora de programas de la Fundación Proyecto Padres. Bueno, Jorgelina, habíamos planteado el tema antes del temita musical y habíamos quedado en, bueno, ahora reflexionar acerca de estas conductas de una autoestima saludable.
Exacto, porque así como yo les decía, ¿no? Esto de saberse y sentirse querido generan una sensación, una vivencia de bienestar muy importante. Entonces, por ejemplo, una persona con una autoestima sana es una persona que se siente segura, y el sentirse segura la hace sentir relajar. Cuando uno se siente seguro sobre algo que va a hacer, que va a decir, o cuando uno conoce, ¿sí? Cuando uno conoce y se siente seguro de las cosas, hace que vaya con mayor firmeza y con cierta relajación, no hay una sensación de temor, de incertidumbre. Entonces, una persona con una autoestima sana es una persona que en sus conductas en general manifiesta seguridad y relajación. Uh-huh. ¿Sí? Así como les decía también recién, un sentimiento general de bienestar. Todo esto que nosotros estamos planteando desde los miércoles anteriores y hoy son como pautas generales y conceptos. Esto no quiere decir que una persona que va construyendo su autoestima sana no tenga un día donde, frente a determinada situación, no, se sienta inseguro, o sea, no sepa qué hacer, ¿sí? Estamos dando pautas generales que tienen flexibilidad, porque justamente las personas somos dinámicas, vamos creciendo y nos van pasando cosas, ¿sí? Uh-huh. Entonces, otro tip importante que se puede ver en una persona con una autoestima sana es una persona que es capaz de acordarse de sus éxitos, de sus logros, y de ponderarlos y de valorarlos. ¿Sí? Muchas veces nos cuesta, frente a otros, decir las cosas que hacemos bien, porque decimos, no, esto sería como quedas medio como pedante, digamos, no queda bien que uno ande diciendo lo que hace bien. Y la verdad que no es algo que vaya contra el ser humilde o contra la posibilidad de llevarse bien con los demás. Reconocer las cosas que uno es bueno y que uno hace bien es muy importante. Uh-huh. Es muy importante. Entonces, si nosotros como adultos vamos pudiendo reconocer estas cosas que hacemos bien y en las que nos destacamos, y vamos enseñándole a nuestros hijos a que puedan valorar sus éxitos y puedan sentirse orgullosos de sus éxitos, esto suma a una autoestima saludable. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Porque es importante, quizás a veces tenemos como, no estamos educados en esto, por eso también ya desde hace bastantes décadas, ¿no?, se empezó a trabajar sobre lo que es la inteligencia emocional y lo que son las inteligencias múltiples. Es importante también reconocer, uno no solamente es inteligente porque hace bien un ejercicio de matemática, resuelve bien un ejercicio de matemática o una situación de lengua, o sea, de las materias formales del colegio. ¿Sí? Uh-huh. Uno, ser inteligente también tiene que ver con estas cosas, con poder sentirse seguro, con tener confianza en sí mismo, con poder valorar los logros y sentirse orgulloso de las cosas que uno hace. Eso también es parte de ser inteligente.
Es una humildad bien entendida esto, cuando vos hablabas de esto, Jorgelina, de poder reconocer nuestros logros, valorarlos, ¿no? Esto que habla de confianza en sí misma, es una humildad bien entendida.
Exactamente, porque vos fíjate que esto me ha pasado a mí personalmente, digamos, como una cosa vivencial, y me pasa cuando yo trabajo esto con otras personas. Cuando vos le pedís a una persona que haga una lista de cosas positivas de sí mismo y una lista de cosas negativas de sí mismo, la lista de cosas negativas suele ser más larga y sale más rápido.
Uh-huh. Como que tenemos muy claro lo negativo.
Exactamente, los errores de uno, en lo que no somos buenos, lo que nos cuesta, todo eso lo tenemos bastante claro. Ahora, ¿qué pasa con aquello en lo que somos buenos? ¿Y por qué nos cuesta tanto reconocerlo? Uh-huh. Yo creo que tal cual como decís vos, Gaby, hay una mala, a veces, mal entendimiento de lo que es la humildad. Uh-huh. Porque la humildad, yo una vez leía, ahora no lo tengo a mano, pero lo dejo como inquietud para si lo quieren googlear o buscar. Una vez estaba leyendo un libro de Ángel Drum.
Sí.
Y él hablaba de la humildad y que la palabra, la raíz de la palabra humildad viene de la palabra humus, que humus tiene que ver con tierra y con hombre, ¿no? Uh-huh. Y esto de ser humildes, de ser de como hombres, de estar relacionados con la naturaleza, pero también reconociendo las cosas que nos hacen distintos frente a otras especies de la naturaleza, frente a otras cosas, o frente a otras personas también. Uh-huh. Porque además lo enriquecedor de poder saber en qué uno es bueno es que a un grupo, en un trabajo en grupo o en un trabajo en equipo, uno sabe qué puede sumar.
Uh-huh.
¿No? Y fíjate que otra de las características de una persona con autoestima sana es la capacidad de percibir las diferencias y de tolerarlas, de aceptar las diferencias de los otros, ¿no? De percibirlas en qué nosotros somos diferentes, tiene que ver con lo mismo que estaba diciendo recién. Yo puedo valorar mis logros, darme cuenta en qué soy bueno, me doy cuenta en qué no soy bueno, en qué es bueno otra persona, y en un trabajo en equipo nos podemos complementar.
Uh-huh.
Porque la diferencia, lejos de restar, suma.
Uh-huh. Esto está bueno, ¿eh? Entonces, quedarnos aquí un ratito en esta frase. La diferencia, lejos de restar, suma. No, suma, no lo entendemos tan fácil a esto en el día a día, ¿no? Lo cotidiano.
No, porque fíjate, ¿sabes qué? Yo hice una vez una... Cuando lo empecé como a tratar de entender, como decir, vos, porque una cosa yo lo digo en la teoría, ¡ay, qué lindo que queda! Bueno, a ver, ¿qué quiere decir? Y claro, y yo me acuerdo que empecé a hacer, vos te acordás, no sé qué edad tenés vos, pero bueno, yo tengo 50 años.
45, ahí estamos cerquita.
Bueno, estamos por ahí. Antes que nosotros, vamos a hacernos las jóvenes.
Sí,
antes
vamos a hacer.
Nosotros, claro, las operaciones matemáticas, a la, ¿vos te acordás cómo se le llamaba a la resta?
¿Sustracción?
Sustracción. ¿Y qué significa sustraer?
Sacar.
Sacar.
Uh-huh.
Restar. ¿Sí? A la diferencia, o diferencia se le decía, a la resta, diferencia. Uh-huh. Y a la suma se le decía complemento.
Ah, mira vos. Hace
así
mucho,
venimos
mucho.
Como exacto, así venimos seteados. Entonces el planteo este es, la diferencia, lejos de restar, suma.
Uh-huh. Interesante.
Es darle una vueltita de tuerca. Uh-huh. Sí, sí. Es no. Interesante. Porque si yo puedo percibir las diferencias y tolerar al otro que piensa diferente, acá también se trabaja sobre todo el tema de la tolerancia y de la inclusión con todos aquellos que son diferentes a mí, que son todos.
Uh-huh. Todos somos diferentes, así que imagínate.
Claro.
Bueno, ¿cuánto podemos sumar del otro en nosotros, no? Esto también es interesantísimo.
Y para poder, por eso también es importante tener una autoestima saludable, es importante para esto que acabas de decir vos, que es una frase muy linda, ¿cuánto podemos sumar del otro en nosotros?
Uh-huh.
Si yo tengo una autoestima que no es saludable y me creo que soy fantástica y que no necesito nada de nadie, o me creo que soy un sapo y que nadie va a poder hacer nada por mí, la diferencia del otro no me suma nada.
Claro. Claro. Es importante esto, ¿no? Tener una imagen de nosotros sana para poder hacer esto, ¿no? Dejar entrar a otros en nuestras vidas con sus hábitos, sus tradiciones, su forma de ver la vida, pero a la vez resguardar aquello que creemos que es valioso en nosotros, ¿no?
Exactamente. No, que es muy difícil, o sea, esto cuesta... al adulto y cuesta mucho a la hora de educar, porque bueno, todo el mundo está inmerso en ambientes sociales, hay una presión social por pertenecer a determinados o por hacer determinadas cosas o determinados grupos, entonces si uno está bien plantado, seguro de sí mismo, con confianza, plantado en sus logros y en sus capacidades y reconociendo sus errores y sus dificultades y trabajando sobre ellas, no es tan fácil que terminemos accionando contra nuestros propios principios o valores.
Claro. Uh-huh. Jorgelina, te propongo nuevamente que vayamos a una pausita musical. Nuestros oyentes pueden aprovechar este tiempito para hacerte alguna preguntita. Está solamente una sola persona en los teléfonos atendiéndolos, así que tengan paciencia. Si quieren preguntarle algo a la doctora, lo pueden hacer a través de la red social de Facebook o a través de nuestra aplicación Radio María Argentina 1.2.1 o enviando directamente un SMS al 3512-00040. Aprovecho para pedir voluntarios también para atender los teléfonos aquí en la radio, ¿eh? Así que estaría lindo que si sentís este llamado también a servir en este lugar, lo puedas hacer sumándote como un voluntario o una voluntaria para la atención de los teléfonos aquí en Radio María. Bueno, la pregunta que está posteada es, ¿cómo crees vos que es una persona con autoestima saludable? ¿Quién te parece alguien saludable, con autoestima buena, sana? ¿Cómo crees vos entonces que es una persona con autoestima saludable? Puedes dejarnos tu mensaje al 0351-4200-700 o un SMS 3512-00040.
Da vueltas de tanto pensar y yo sigo parado en el mismo lugar. Es que me he dado cuenta, el tiempo no regresa, los que se han ido ya no volverán jamás. Recuerdos que añoro de algo que perdí, caricias y besos que yo vi partir. Si algo más me olvido es que no estás conmigo. La vida no es lo mismo si ya no estás aquí. ¿Hasta cuándo la tristeza vendrá por mí? ¿Hasta cuándo seguiré sintiendo así? ¿Hasta cuándo las heridas y el dolor que no termina? ¿Hasta cuándo seguiré sintiéndome así? Ya no encuentro razones para respirar. Errores que me hicieron mal. Y cuanto más me pregunto, no encuentro la salida. En esta vida ya no me quiero lastimar. ¿Hasta cuándo tristeza vendrá por mí? ¿Hasta cuándo me seguiré sintiendo así? ¿Hasta cuándo las heridas y el dolor que no termina? ¿Hasta cuándo seguiré sintiéndome así? Detrás de ti un abismo del que no puedo salir. Ya no quiero más seguir viviendo así.
Diego Torres, ¿hasta cuándo? Y estamos dialogando con la doctora Jorgelina Hernando. Ella es psicóloga y coordinadora del programa de programas de la Fundación Proyecto Padres. Y bueno, Jorgelina, estábamos, ¿no?, en estas conductas de una persona con autoestima sana. Y nos quedábamos en esto. Terminamos el bloque anterior con esto de aceptar las diferencias de los demás y donde la diferencia, lejos de restar, suma. Así que, bueno, seguimos compartiendo estas conductas, estas características de una persona con autoestima sana, saludable.
Sí, por ejemplo, salir de la idea esta de que de tolerarla y reconocer la diferencia, tolerarla que eso redunda en una convivencia también sana y pacífica, surge la capacidad de cooperación, ¿sí? Porque si yo me siento seguro, yo voy retomando las cosas que estuvimos hablando, ¿no? Si yo me siento seguro, me siento confiado, conozco mis limitaciones y conozco mis habilidades, sé hasta dónde y en qué puedo colaborar en un grupo. Y pertenecer a un grupo me genera un sentimiento de bienestar. Si yo siento que puedo sumar algo y que los otros, como dijiste vos, que me pueden sumar los otros a mí, entonces estar en un grupo es algo que me resulta placentero, que me da bienestar. Y esto es una cosa importante para ver en los chicos, cómo se manejan los chicos cuando están en grupo, cuando están con amigos. Nuestros hijos son de invitar, son de estar con otros chicos, son de aislarse, porque el sentimiento de bienestar en un grupo es parte, es una de las características de las personas con una autoestima saludable. Entonces, si vemos que a nuestros chiquitos o a los adolescentes, los adolescentes son, por característica ya de la etapa evolutiva, son más tribu, ¿viste? Ellos, los adolescentes necesitan estar todo el tiempo con sus pares. Si tenemos un hijo adolescente que es más bien solitario, y bueno, podemos empezar a mirar. A veces tiene que ver con las características de personalidad, ¿no? Hay gente que le gusta más estar sola que estar acompañada, pero si está en grupo, la pasa bien también.
Claro. ¿Sí?
Pero si tenemos un hijo adolescente que la mayor cantidad de tiempo está solo, bueno, hay algo ahí también en su autoestima que no está del todo saludable. ¿Sí? Porque o se siente menos que los demás, o se siente más, se siente que nadie le puede aportar, o se siente incómodo, o no tiene herramientas de comunicación, porque también la capacidad para estar en un grupo tiene que ver también con habilidades de comunicación, ¿no? Poder comunicar lo que uno siente, lo que piensa, poder participar en un grupo, si hay que tomar una decisión de hacer algo. Bueno, estar en un grupo pone en juego un montón de nuestras habilidades.
Y nos pasa a los adultos también, Jorgelina, ¿no? Cuando estamos demasiado tiempo ensimismados por ahí, sin este contacto directo con la otra persona, no a través de un mensaje de texto, ¿no? O del WhatsApp, sino a través del encuentro cara a cara, es como que uno va perdiendo esa capacidad de comunicación y nos cuesta enganchar, encontrarnos con otros.
Sí, además la comunicación que tiene, hay otra característica que es la empatía, ¿no? Pero también tiene que ver con la comunicación. Pero la comunicación es poner en común algo de uno. Y algo de uno, o sea, sí, porque si no hay muchas cosas que son información. Yo te informo que mañana voy a estar haciendo compras. Pero cuando yo comunico y comunico desde mi alma, pongo en común algo de mi interioridad. Entonces, estar en grupo y que el estar en un grupo que sea placentero y te dé bienestar, tiene que ver también con esto de poder abrirte, de conocerte, de pensar que el otro te suma. Es muy importante también como característica de una persona con autoestima saludable.
Ahí ya tenemos otra conducta. Está bueno esto, ¿no? Abrirnos a los demás y tratar de comunicarnos con otros, estar en grupo, exacto, dar lo nuestro y recibir también lo de que otros nos tienen para dar. Jorgelina, exacto. Mabel de Río Cuarto nos dice: bendita Radio María, excelente tema la autoestima, y es verdad, una vez hice la lista de virtudes y defectos y esta ganó lejos, la de defectos, ¿no? Y ahora me doy cuenta cuán baja es mi autoestima, no me valoro y me estoy dando cuenta que errada estoy. Gracias y bendiciones, este mensajito interesantísimo, increíble que nos deja Mabel desde Río Cuarto, provincia de Córdoba.
Bueno, Mabel, como decía María Pía, frente a una pregunta de Gaby en alguna de las dos respuestas anteriores, nunca es tarde, nunca es tarde. Se puede trabajar sobre la autoestima todo el tiempo porque, como dijimos en varias oportunidades, es dinámica. Y entonces el ya poder, esto de, a ver, por alguna razón Mabel hoy está escuchando esto. Entonces, es una oportunidad, lejos de ser un, mirá, me doy cuenta de que estoy errada. Bueno, esa es una parte de lo que se da cuenta Mabel hoy, pero también hay una oportunidad en esto, y que es que rehaga esa lista, que además era, yo les iba a dejar un ejercicio y Mabel se me adelantó. Les iba a dejar un ejercicio para que lo hagan, que hacia el final vos decime más o menos cuándo cerramos y yo ahí les voy a dar un ejercicio. Pero rehacé la lista, Mabel. Sentate, hace un esfuerzo y achicala de los defectos, dejala como está, salvo que haya alguna cosa que ya no esté, porque también uno va evolucionando. Pero focalizate también en las cosas positivas, a ver qué surge. Se van a sorprender.
Qué lindo. Qué buen ejercicio este que nos propone ese, Jorgelina.
Sí, sí. Yo después voy a dar la consigna clarita hacia el final para que puedan tenerlo bien sistematizado.
Genial. Mari Dos Santos a través de Facebook dice: bendecida jornada Radio María. Creo que una persona con autoestima, contestando a la consigna de hoy, ¿no? Creo que una persona con autoestima saludable es aquella que desde el vientre de su mamá ha sido amada, dice. Su crecimiento es muy valorado como persona, es enseñada y corregida para crecer con sabiduría y sobre todo discernimiento para poder ser en su vida una persona plena en todo lo que haga, diga y sienta. Bueno, acá dice porque es una persona única e irrepetible para Dios y su familia. Creo que cuando se dan estas condiciones pueden superar dificultades y la persona es dócil, siempre para dar lo recibido, dice Mari de Lanús.
Sí, yo estoy de acuerdo con Mari. Lo decía también María Pía en alguna de las veces anteriores cuando hablaba de la condición de apego, ¿te acordás?
Sí.
De la condición de apego como necesaria para el desarrollo de una autoestima saludable. De todas maneras, también creo que cuando hay situaciones donde lo que describe Mari es como
lo ideal,
lo esperable y lo ideal. Pero hay muchas situaciones en que ese ideal no se da. Y ahí aparece otra capacidad del ser humano maravillosa que es la resiliencia. No sé si es un concepto que conocen. La resiliencia es un concepto que en realidad la psicología lo toma de la física, ¿sí? Y el ejemplo práctico que se da es: a un resorte yo le pongo mucha presión, lo aprieto hasta dejarlo chatito, y cuando lo suelto salta por el aire. Entonces la psicología toma este concepto y lo que explica es: a mayor situaciones de presión, de privación, está la capacidad en el ser humano de pegar el salto.
Qué bonito.
¿Sí? Entonces, en aquellos casos en los que las condiciones no han sido ideales, como las que describe Mari, que estoy totalmente de acuerdo, también se puede, porque puede haber otras figuras de apego que no sean mamá y papá. Hay gente que recuerda a algún profesor, algún maestro, algún referente de un grupo juvenil, algún sacerdote. Puede haber otras figuras de apego, ¿sí? Si bien las primarias son mamá y papá. Y el sentirse, porque si no es como que si vos no tuviste esa condición ideal, parece que no podrías acceder a tener una persona saludable. Y ahí es donde es interesante hacer esta salvedad. Se puede, es más difícil, probablemente sea más difícil, le resulte mucho más difícil a la persona, pero es posible.
Hola, buenas tardes, dice Juan Carlos desde Entre Ríos, Villa del Rosario. Quisiera preguntarle a la licenciada Jorgelina si tiene un correo electrónico para poder comunicarme si es posible. Desde ya, muchas gracias. Y otro mensajito que llega desde Necochea, Sol, nos dice, para la doctora Jorgelina, ¿qué relación existe entre la autoestima y la fobia social? Muy bueno el programa e interesante el tema, dice Sol. Sí.
Bueno, correos yo tengo, no sé si lo doy al aire, si te lo doy después.
Sí, si es público, si lo querés hacer público, sí, Jorgelina.
Es un correo del niño de la fundación, que es jh@fundacionpadres.org.
ORG, sí, acá la tengo yo, al lado de tu celular, número celular, la tengo. JH, entonces, es el correo de Jorgelina, de la doctora Jorgelina, jh@fundacion, sin tilde, padres.org. Bueno, este es el correo de Jorgelina. Y con respecto a la otra pregunta que hacía Sol, Jorgelina.
Sí, de la relación entre la autoestima y la fobia social.
Sí.
En realidad, sí. Para mí, no, nunca lo pensé
juntos,
¿no? Pero de primera, sí, de primera respuesta, con la autoestima es algo que abarca tantas cosas que una persona con fobia social probablemente tenga alguna dificultad en la construcción de su autoestima. Es muy probable, porque retomo lo que estuvimos hablando. Una persona que tiene dificultad o fobia ya directamente, como lo menciona ella, que tiene que ver con un miedo. La fobia, lo que hay por debajo de una fobia es un miedo. Un miedo a relacionarse con otros, un miedo a estar en contacto con otros. Y sí, tiene que venir del interior, de adentro. Y de que hay algo con lo que esta persona no se siente segura de sí misma, que no se siente cómoda, no, entonces prefiere ni exponerse. Es muy probable que haya una relación. Es muy probable. Hay que ver, en psicología, hay que ver caso por caso, ¿no? No es una ciencia exacta. Hay que ver situación por situación y relación humana por relación humana, ¿no?
Pensaba en las salsas, viste, que le ponemos a la, mira vos, lo que me voy para otro lado, Jorgelina, pero pensaba que voy a hacer una comparación de la mayonesa, que está, viste, en distintas salsas. Vos le pones mayonesa o le pones queso, por ejemplo, queso crema, y le pones pimiento y haces una salsita de morrones. Y si no le pones otro tipo de cosas, le haces una salsita de otra cosa, de aceituna o lo que sea, ¿no? La autoestima vendría a ser un poco como esta mayonesa,
es como
o
mayonesa.
Este queso, ¿no?
Que
es base de muchas, no serían enfermedades, sino como de muchas... ¿Cómo sería?
De muchas dolencias.
Dolencias, eso.
¿No? Dolencias. Que bueno, fíjate también, yo esto te lo había comentado ayer cuando hablamos, que en el año 93, la Organización Mundial de la Salud sacó una lista de 10 habilidades sociales, que son, para la Organización Mundial de la Salud, importantes a educar. ¿Esto qué quiere decir entonces? Que uno nace, como decía Mari, con determinada característica y en determinado ambiente, pero también es educable. La autoestima es algo que se puede aprender. O sea, con esto que también Mabel, creo que era que decía, la que había hecho el ejercicio y que se dio cuenta que los defectos eran mucho más que las virtudes, uno aprende. Estas cosas se pueden aprender, ¿sí? Entonces, la Organización Mundial de la Salud, que enlista estas 10 habilidades sociales como necesarias para ser educadas en la educación formal, y ahora hay muchas escuelas que están tomando esto, por lo menos acá en Argentina, una de las habilidades Y sí. No es casualidad que la ponen en primer lugar. Es el autoconocimiento.
El autoconocimiento.
El autoconocimiento. Y el autoconocimiento tiene mucho de autoestima. Pues yo me conozco y en base a cómo me conozco, me aprendo a querer, me aprendo a valorar, aprendo a trabajar sobre las cosas mías que no me gustan y que quiero modificar. Entonces, es una habilidad social y que se puede educar, uno puede aprender, uno puede trabajar sobre la autoestima propia y también sobre la de los demás. Uh-huh. No es algo que viene dado y que, viste, como el color de pelo o el color de ojos, que no se puede modificar. Es algo en lo que uno puede, a mí me gusta la imagen de amasar, ¿sí? Uh-huh. La que uno puede meter las manos en la masa y le vamos cambiando los ingredientes, a veces se nos hace muy duro, le ponemos un poquito más de agua, un poquito más de harina, y se puede amasar, se puede trabajar.
Jorgelina, esta es la primera habilidad de esta lista que plantea la Organización Mundial de la Salud. ¿La segunda habilidad?
Mira, no sé si están puestas en orden de prioridad, pero yo te las digo como las están escritas. Uh-huh. Autoconocimiento, empatía. Fíjate que todo lo que yo voy a nombrar, ahí hemos hablado en estos 3 días de todas estas habilidades.
Una buena conclusión, Jorgelina.
Sí, autoconocimiento, empatía, comunicación asertiva, ¿sí? Que tiene que ver con saber comunicar. Uh-huh. Relaciones interpersonales. Toma de decisiones, manejo de problemas y conflictos, pensamiento creativo, pensamiento crítico, manejo de emociones y sentimientos y manejo de tensión y estrés.
Uh-huh. ¿Sí? Bueno, después lo voy a retomar todo para poder subirlo a la página, pero la verdad que está interesantísimo, ¿no? Ir centrándonos en cada una de estas habilidades, sí, planteadas por la Organización Mundial de la Salud, interesantísimo.
Sí, porque además lo que a mí me resulta muy esperanzador como persona y como psicóloga también, que ayudo, digamos, acompaño a la gente cuando tiene alguna dolencia, me resulta esperanzador saber que estas habilidades son educables. Uh-huh. Que no está todo dicho, que se pueden educar y que podemos crecer en esto, ¿no? Podemos evolucionar. Uh-huh. Me parece muy interesante,
y se nos ha acabado el tiempo y es interesantísimo y seguiríamos charlando, Jorgelina, con vos. Dice: hola chicas, otro mensajito que llega, no sé si tiene que ver con el tema, pero aprendí a aceptar a otros con sus errores y virtudes porque yo también los tengo. Muy buen tema, sí. Bendiciones. ¿Habrá algo para leer para alguien que está con autoestima baja? Dicen por aquí, nos dejan bendiciones.
Bueno, el primer mensaje, sí, es tal cual, sí tiene que ver con la autoestima lo que describe esta persona. Uh-huh. Y en cuanto a material de lectura, no tengo nada así, porque vamos sacando como de muchos lugares. Si nos dan unos días, les pasamos y después lo podés poner en Facebook o en la página.
Genial.
Sí. Alguna bibliografía.
Me parece bárbaro.
Como propuesta final, el
Dale.
Ejercicio es este.
A ver.
Cada miembro de la familia, por separado, haga una listita de 3, vamos a poner para nosotros, 3 habilidades. Uh-huh. 3 habilidades emocionales, 3 habilidades físicas y 3 habilidades espirituales. Estas son las 3 dimensiones de las que habló María Pía. Ajá. Les doy un ejemplo. Una habilidad emocional es, por ejemplo, ser sensible, ser solidario, ser generoso. Una habilidad física es ser bueno en matemática, ser bueno en algún deporte. Y una habilidad espiritual tiene ya más que ver con una dimensión espiritual, como lo dice la palabra, por ejemplo, que tiene que ver más con los valores, ¿sí? Uh-huh. Lo emocional y lo espiritual puede a veces ir muy cerquita, pero no importa. La idea es que hagan una lista de tres habilidades de cada una de estas dimensiones y que después las compartan en familia.
Interesantísimo.
Porque entonces entran en diálogo con otros, con los otros, y quizás hasta los otros empiezan a sumar, pero también son bueno en esto, es interesante. Compartir en familia, nosotros lo hemos hecho en algunos talleres que hemos dado, les dimos este trabajo anticipadamente y en el taller se hizo la conclusión, ¿no? Y la gente decía esto. Primero, que se habían sorprendido de habilidades propias que encontraron, que las tenían como que no eran habilidades, uh-huh. ¿no? Y después que en el intercambio con el otro, también recibieron del otro algunas cosas que le sumaron. Uh-huh. Así que, y como cierre,
sí.
Celebrar, la celebración de las cosas buenas que tenemos. Celebrar lo bueno que tenemos, lo bueno que hacemos, lo bueno que somos, también es muy importante.
Claro, porque nosotros que somos cristianos, que seguimos a Jesús, realmente al hacer esto, ¿no? Al reconocer todo lo bueno que tenemos, también estamos reconociendo la presencia de Dios en nuestras vidas con todos los dones que nos da, que nos ha dado y que nos da cada día.
Totalmente, totalmente. Por eso es esperanzador.